siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Miembros de la sociedad civil en Cuba describen un panorama complejo y caótico con el aumento de las desigualdades sociales y jóvenes que escapan del país. José Luis Ramos informa.
La crisis en Cuba ha alcanzado todas las áreas de la vida, como alimentación, la salud, servicios públicos, una situación extremadamente difícil que ha desatado un éxodo de jóvenes en busca de mejores oportunidades, dijo la periodista Miriam Leiva.
Una locura de irse, de escapar. Esto combina con que cada día lo que van quedando son personas más ancianas, con una cantidad de personas muriendo en estos tiempos por muchas causas, tanto por edad como también porque no hay medicamento, porque el sistema de salud está bastante deficiente, porque no se puede tomar ni para una gripe. Entonces es una situación realmente patética, caótica.
Hay un aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales, añadió. Cuba sufre una inflación galopante, apagones y una creciente dolarización, apuntó la comunicadora. Por su parte, el periodista José Luis Dan Estrada dijo que la situación en el país es desesperante. El pueblo cubano está viviendo tiempos muy duros, afirmó.
Tres años para allá la situación es peor y es peor. Hay una profunda crisis, tanto alimentaria, económica, social, política, y el régimen lo sabe. Y por tanto, de tres años para acá, el país, las personas no aguantan más.
Expertos independientes dudan de la efectividad de las medidas impuestas por el gobierno en un intento por frenar la crisis económica. Yaxis Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó.
Ya haciendo un análisis más político de esto, hay que decir que la respuesta del régimen es errónea, errática, y que no va a solucionar el problema, porque, por ejemplo, esto de topar los precios vía de imposición de estos topes a los emprendedores es pan para hoy, hambre para mañana, porque esta gente se dará cuenta de que no le da resultado producir eso. Es decir, creemos que esto se va a agravar porque no hay unas medidas claras para incentivar el tema de la producción de alimentos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Según datos oficiales, la tendencia demográfica en Cuba continúa a la baja. Luis Guardia amplía.
La crisis socioeconómica y política que padece la isla de gobierno comunista ha motivado a que una décima parte de la población optara por el exilio en los últimos tres años. Según datos oficiales, la tendencia demográfica continúa a la baja. Y se estima que menos de 10 millones de personas residen en Cuba hoy.
Desde el 21 al 24, la sociedad cubana viene expresándose espontáneamente en las calles. El Estado acaba de confirmarlo, de que ese camino de violencia contra el orden y la sociedad pacífica de Cuba va a continuar. Asombroso, en América Latina, el único país, la única de las tres autocracias fundamentales que decide y define que va a ejercer la violencia contra hombres y mujeres pacíficos, que eso es exactamente lo que son.
El historiador Manuel Cuesta Morúa se refiere a la actual situación existente en la isla, donde el gobierno sostiene, impone cada día leyes más fuertes para quienes no siguen el dogma oficialista.
Nos amenazan con la cadena perpetua, nos amenazan con la pena de muerte. Serio problema, porque el 80% de la sociedad cubana quiere cambios. El 80% de la sociedad cubana quiere un nuevo orden, ciertamente democrático, donde la violencia sea desterrada, donde la convivencia sea respetada.
El gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución, en su ofensiva mediática, estimulan los actos delictivos y vandálicos.
Díaz-Canel insiste en campañas para desarticular el sistema impuesto en la isla. Fue el propio designado sucesor quien dio la llamada orden de combate, el 11 de julio de 2021. Cuando el pueblo cubano protagonizó las masivas protestas antigubernamentales que terminaron con la detención de miles de manifestantes y condenas ejemplarizantes para varios centenares de ellos, por el simple hecho de expresar públicamente su deseo de libertad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y ha presentado renuncia a la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheadle, dejará su puesto tras el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Chiro, que se había desempeñado como directora del servicio secreto desde agosto del 2022, se había enfrentado a crecientes peticiones de que dimitiera y a varias investigaciones sobre cómo el tirador pudo acercarse tanto al candidato presidencial republicano en un mitin de campaña al aire libre en el estado de Pensilvania. En un correo electrónico a sus empleados, Chiro asumió toda la responsabilidad por la falla de seguridad. La dimisión de la directora del servicio secreto se produce un día después de comparecer ante un comité del Congreso y ser reprendida durante horas tanto por demócratas como por republicanos por los fallos de seguridad. El tirador Thomas Matthew Crooks, de 20 años, logró acercarse a 135 metros del escenario donde hablaba el expresidente cuando abrió fuego. Esto a pesar de una amenaza a la vida de Trump por parte de Irán, que había generado seguridad adicional para el expresidente en los días previos al evento del 13 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. Tailandia eliminó el requisito de visa para cubanos, informó el Ministerio del Interior de ese país. La medida, que permite una estadía de hasta 60 días en territorio tailandés, entró en vigor el pasado 15 de julio. Según el comunicado, las autoridades ampliaron de 57 a 93 el listado de los países que quedan exentos de visado. Entre las nuevas incorporaciones aparecen, además de Cuba, otros de la región como México, Colombia y Uruguay. En el último año, Tailandia ha llegado a acuerdos de cesión de visas o ampliación de los permisos de estancia con países como China, la India y Rusia en un intento por incentivar el turismo, que se vio fuertemente afectado por la pandemia del coronavirus.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Seguimos con más notas migratorias. Durante años, Panamá también ha sido un punto de tránsito clave para los migrantes cubanos que se dirigen a Estados Unidos a través de Centroamérica. A inicios de este año, las autoridades habían extendido el requisito de visado de tránsito obligatorio para los viajeros cubanos, lo que les restringe el área de tránsito internacional del aeropuerto por un máximo de 24 horas. Pero hace unos días, las autoridades panameñas suspendieron de manera temporal la tramitación en línea de visas estampadas para los cubanos. El gobierno también, a más tardar en octubre, podría empezar los vuelos de repatriación de migrantes desde el Istmo, luego de un acuerdo con Estados Unidos, dijo el director de migración del país centroamericano, Roger Mojica. Además, el gobierno de Costa Rica dijo que está considerando firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos enfocado en la repatriación de migrantes desde la nación centroamericana, similar al que suscribió recientemente Panamá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos con más noticias. A raíz del cierre de la frontera del Darién con Panamá, las críticas y las voces de organizaciones de derechos humanos han ido en aumento.
La ola de críticas por el cierre de la frontera del Darién en Panamá no se ha hecho esperar. Varios organismos defensores de derechos humanos han señalado las implicaciones que estas medidas radicales tienen en la vida y la seguridad de los migrantes, mientras el gobierno de Colombia mantiene su preocupación por el estancamiento de viajeros que puede afectar a su país. Sin embargo, las autoridades migratorias y de seguridad que representan al nuevo gobierno de Panamá sostienen que la decisión forma parte de una promesa de campaña que busca regularizar y controlar el flujo de inmigrantes en esa zona. Fran Abrego, recién nombrado como ministro de Seguridad Pública, explicó que el flujo migratorio no se ha detenido, pero está siendo controlado efectivamente apegado al respeto de los derechos humanos y a la vida.
Lo que hemos bloqueado son aproximadamente entre 4 y 5 pasos por donde entraban estos migrantes que son conducidos hasta ahí por los coyotes colombianos que lo traen desde Colombia.
Sin embargo, la tarea prometida en campaña puede ser más compleja de lo que parece. Los expertos en la materia señalan que la idea de cerrar el Darién no solo es inviable, sino también que pone en riesgo la vida de miles de personas que cruzan esta zona selvática diariamente, una preocupación que también comparten las autoridades colombianas que se quejaron de no haber sido informadas sobre esta decisión. Sobre este tema, el ministro de Seguridad señaló.
A ellos se les explicó que Panamá estaba cerrando los pasos fronterizos en ese instante y que estábamos canalizando, como llamé yo, un corredor humanitario.
Por otro lado, medios nacionales reportan que a pocos días de haber colocado la cerca, los migrantes que atraviesan la zona le están cortando, colocando árboles por encima para poder atravesarla. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Alrededor de 106.757 cubanos han sido beneficiados por el programa de parol humanitario implementado en enero del pasado año por la administración de Joe Biden. Según el reporte más reciente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, del total de cubanos aprobados, unos 104.130 ya han viajado a Estados Unidos y recibido la libertad condicional bajo este proceso desde el inicio del programa hasta finales de junio de este año. En general, unas 494.799 personas de 4 países arribaron legalmente a puertos de Estados Unidos en vuelos comerciales bajo esta política, que permite estadías de 2 años a condición de que cuenten con patrocinadores financieros.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones en Caminos, el abogado de inmigración Willie Allen exhortó a los cubanos a defender su caso de asilo en las cortes, porque no hacerlo significa perder la oportunidad de permanecer en territorio estadounidense. Escuchemos sus declaraciones a Martín Noticias.
Francamente, me preocupa, y siempre me han preocupado los cubanos con 220B, pero tenemos que entender por qué tienen 220B. Tienen 220B porque en un momento, en frontera o en detención, tuvieron entrevistas de miedo creíble y no las pasaron. O se detuvieron, tuvieron un juicio de asilo político en detención y perdieron. O en algunos casos no se presentaron a sus cortes. Y el no presentarse a su corte es draconiano y puede llevar a que tenga una orden de deportación y no puedas legalizarte en los Estados Unidos por 10 años. Así que en realidad no ir a la corte tiene un resultado tan draconiano que yo les recomiendo a las personas que aunque tengan un asilo pobre, se presenten en corte y lo peleen. No ir es perder tu oportunidad de vivir en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué los 220B tienen el peligro de deportación cuando son los que han entrado últimos? Por el acuerdo que existe. el acuerdo que existe entre Estados Unidos y Cuba es que Cuba tiene que aceptar a los cubanos que han entrado por frontera y pierden el asilo, pierden el miedo creíble. Es el acuerdo que existe con Cuba. Hubo un acuerdo previo en que Cuba tenía que aceptar a las personas que vinieron por el Mariel, que tenían récords criminales serios. La mayoría de esas personas de ese acuerdo, que fue en 1986, o ya fueron deportados, ya murieron, o están muy viejos para ser deportados. Lo que ocurre con personas con delitos criminales es que no existe un acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos para deportación. Y Cuba siempre se ha reservado el derecho de aceptar a las personas que quieren. En este momento, Cuba sigue decidiendo a quién acepta de los con 220B, porque los Estados Unidos quisieran deportarlos a todos porque perdieron los asilos, pero Cuba no los está aceptando una gran cantidad. En ese momento hay un vuelo mensualmente y el vuelo lleva usualmente entre 50 a 80 personas. Ahora, si tú miras matemáticas, vamos a decir que Cuba acepte 100 al mes. Puede ser que hay 9.000, 10.000 cubanos que ya tienen 220B porque fallaron en su miedo creíble o fallaron en su asilo político y están sujetos a ser deportados de los Estados Unidos. ¿Qué tiempo va a demorar que Cuba los acepte? La 220B y ser deportado es una lotería también. Es una lotería horrible para ganar, pero y horrible para que los ganen, pero en números es relativamente pequeña comparado con el número de personas que tienen 220B. Pero sí, lo que tenemos que recordar que esas personas con 220B tristemente tuvieron la oportunidad de presentar su asilo o su miedo creíble y no pudieron demostrar que habían sido perseguidos en Cuba en el pasado o que pudieran ser perseguidos en Cuba en el futuro por su raza, religión o opinión política. Así que en realidad es algo difícil, pero las personas entraron ilegal a los Estados Unidos, no tienen el derecho a entrar, le dieron la oportunidad de presentar un asilo o un miedo creíble y perdieron. Este gobierno en particular está negociando con Panamá, con Nicaragua, con México, principalmente con Panamá y con México, para que jueguen un papel más importante en detener las entradas ilegales a los Estados Unidos. Panamá está haciendo un esfuerzo grande para cerrar el Darién, y el Darién no es necesariamente la forma que entran los cubanos, pero es la forma que entran los colombianos, los venezolanos, los haitianos y personas de Ecuador y Perú. En los números de Perú y Ecuador han subido enormemente entrando por frontera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
En medio del conflicto migratorio que enfrenta Panamá, esta vez por cerrar los pasos irregulares en la frontera del Darién, luego de haber firmado un convenio con el gobierno de los Estados Unidos que se comprometió a apoyar a esta nación en la repatriación de migrantes ilegales, ambos países continúan fortaleciendo sus relaciones diplomáticas para luchar contra el crimen organizado. Esta semana, el nuevo ministro de Seguridad Pública de Panamá, Fran Abrego, se reunió con la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, y el contraalmirante Mark Schaefer, comandante de operaciones especiales del Comando Sur, para analizar posibles estrategias en el combate al tráfico de drogas. Fran Abrego, ministro de Seguridad Pública, expresó textualmente a través de un comunicado: en la lucha contra el narcotráfico y el flagelo de las drogas, Panamá y Estados Unidos son socios y colaboradores. Panamá históricamente ha tenido una relación de trabajo, compañerismo y hermandad con las fuerzas militares de Estados Unidos, quienes han colaborado con nuestros uniformados. Por su parte, la embajadora Aponte se mostró complacida por la primera visita del contraalmirante al país luego de asumir el mando y expresó textualmente: estamos aquí en hermandad y para profundizar los lazos que nos unen. Estoy segura que vamos a tener diálogos para profundizar cómo podemos hacer para ayudar a Panamá. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones forma parte del nuevo plan de gobierno del presidente José Raúl Mulino, y entre las principales acciones se destaca la firma de un memorándum de entendimiento que promueve la colaboración en el manejo de la migración irregular, incluyendo el apoyo para la repatriación con un aporte de $6 millones. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
con más notas migratorias en caminos. El servicio de guardacostas de Estados Unidos repatrió a 12 balseros cubanos que abandonaron Cuba a bordo de una lancha rápida con apoyo externo. Los migrantes, 4 mujeres y 8 hombres, avanzaron durante 9 horas en el océano hasta que fueron interceptados por dicha agencia de seguridad marítima, según un comunicado del Ministerio del Interior de la isla. Un informe de las autoridades indica que en el actual año se han realizado 769 retornos de migrantes cubanos desde diferentes países de la región. Respecto a Estados Unidos, existe un acuerdo bilateral entre La Habana y Washington, donde se establece que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio norteamericano deben ser devueltos. Además, en abril del pasado año, ambos países reanudaron los vuelos de deportación, principalmente para personas consideradas inadmisibles luego de ser retenidas en la frontera de Estados Unidos con México. Cubanos también han sido regresados en vuelos comerciales desde Islas Caimán, Bahamas y República Dominicana. Este fenómeno se enmarca en un éxodo migratorio sin precedentes en los últimos 3 años, impulsado por la grave crisis económica que afecta a la mayor de las Antillas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y en el verano boreal del año 1994, el régimen dio luz verde a las salidas irregulares y más de 30.000 cubanos se lanzaron al mar con la intención de llegar a las costas del sur de Estados Unidos. Así llegó a Tierras de Libertad el pelotero de los equipos de La Habana, Euclides Rojas. Mi colega Ricardo Quintana nos cuenta esta historia.
Construimos una balsa y nos escapamos, orgullosamente balsero.
Cuéntame, la travesía, ¿qué hizo falta para lanzarte y decirte, bueno, yo llego como con mi hijo y mi mujer?
Ricardo, esto fue una decisión de familia. En ese caso, mi esposa y yo tomamos la decisión. Mi esposa, ella siempre me apoyó. Nosotros decidimos ser o no ser. No queríamos darle la vida que tuvimos nosotros en Cuba a nuestro hijo. Y si no hubiéramos logrado, por lo menos hubiéramos perecido siendo, tratando de ser libres. Por lo menos hubiéramos sido libres en el mar.
¿Algún momento específico que dijiste, de aquí nos salimos y esto es el último minuto?
Eso es lo que nunca faltó en la balsa de nosotros, la fe y la esperanza de que íbamos a lograrlo.
La parte más difícil.
Y lo más difícil fue estar navegando y escuchar a hermanos de nosotros gritando en el mar y era de noche. No sabíamos ni siquiera dónde estaba, no podíamos ver la palma de la mano y de pronto se escuchaba un silencio y todos sabíamos qué significaba eso.
O sea, la muerte de cualquier cubano.
Seguro. Los guardacostas americanos, cuando nos recogieron con mi poquito inglés que hablaba yo en aquel momento, después llegamos a la base naval de Guantánamo y nos dijeron que ellos tenían un cálculo que entre 5 y 8 mil cubanos murieron en 2 semanas en el mar entre Cuba y la Florida.
Mi nombre es Euclides Rojas, era integrante del equipo nacional de béisbol de Cuba. Integré el equipo nacional desde el año 87 hasta el año 92 y decidí ahora, junto con mi familia, abandonar el país al sur de brutal política del gobierno de Castro, como todos los hermanos que nos encontramos aquí, que preferíamos incluso perder la vida nuestra y de nuestros familiares en el mar que seguir bajo un régimen tan hostil.
¿Cómo te gustaría que te recuerden como Euclides, el relevista de Industriales y en los equipos de La Habana? Euclides, el pelotero cubano que llegó a las ligas mayores, o simplemente Euclides, el balsero.
Prefiero Euclides, balsero.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilda Arjona, gracias por la sintonía. La emigración de cubanos hacia Estados Unidos no se detuvo tampoco en junio, aunque según la estadística oficial más reciente, hubo una ligera disminución en el ingreso de los caribeños por las fronteras estadounidenses. Según el informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP en inglés, en junio ingresaron 17.563 cubanos, lo que representa 1.160 271 menos que el mes anterior, cuando arribaron a Estados Unidos 18.934 migrantes provenientes de la isla. En lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre del pasado año, un total de 180.925 cubanos han cruzado las fronteras estadounidenses. En Miami, el sector de CBP registró 5.208 cubanos, mientras que en la frontera sur sumaron 11.316. El 4 de junio del 2024, el secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general emitieron conjuntamente una normativa provisional IFR que restringe los requisitos para solicitar asilo a quienes ingresen irregularmente por la frontera suroeste y la costa sur. En conferencia de prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó el papel de México junto a Estados Unidos en materia migratoria. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
En breves palabras a la prensa antes de su reunión, Blinken dijo que la migración es uno de los problemas difíciles que ambos países se enfrentan juntos. Él dice que gracias a los fuertes pasos que ha dado México, al fuerte liderazgo que han demostrado los presidentes de Estados Unidos y México, han visto en este momento al menos una disminución dramática en el número de migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera. El secretario de Estado añadió que al mismo tiempo están decididos a trabajar juntos para garantizar que la migración sea ordenada, segura y humana. Por su parte, Bárcena dijo que muchos de los migrantes que ahora viajan a través de México para venir a Estados Unidos no son mexicanos y que son más bien de países de Sudamérica y Centroamérica y que por ello trabajan con esos gobiernos para asegurarse de que todos trabajan juntos con una visión. Añade Bárcena que ella diría que la migración es un fenómeno que probablemente nunca se detendrá, pero al menos quieren que sea ordenado, seguro y protegido, y por lo tanto están explorando muchas formas, por ejemplo, la movilidad laboral. La ministra añadió que se deben desarrollar sectores que puedan involucrar no solo a México y a Estados Unidos, sino a todo el hemisferio para generar empleos, porque, según dijo, al fin y al cabo las personas en movilidad humana están buscando oportunidades y empleo. Ambos se reunieron al margen de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, un foro regional para abordar las principales problemáticas financieras en el continente. Blinken sostuvo reuniones similares con los cancilleres de Costa Rica y Panamá para fortalecer la cooperación en seguridad regional, crecimiento económico inclusivo y la gestión humanitaria de migración. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ofrece un nuevo servicio para que los cubanos que aplican para una visa tengan mayores oportunidades y agilidad al momento de presentar su expediente ante los funcionarios consulares. La ayuda estará encaminada a los solicitantes de una visa de inmigrante que ya tienen una cita prevista en la embajada, pero los peticionarios de un parol humanitario bajo el programa de Joe Biden están incluidos del nuevo servicio. Según la información oficial, el servicio de revisión de documentos no aplica para aquellos que tramitan el parol a través de UCIS. La revisión exhaustiva de toda la documentación antes de la entrevista es esencial para no perder tiempo al momento de acudir a la cita y que los peticionarios tengan su expediente en orden. Por ello, desde la embajada aconsejan a los cubanos que la revisión debe hacerse con suficiente antelación para corregir cualquier error o falta que pueda surgir. Los solicitantes recibirán un correo previo con instrucciones detalladas sobre los documentos necesarios y los procedimientos a seguir para acudir al nuevo servicio con un funcionario consular que va a revisar toda la documentación. Y así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en un próximo programa. Gracias por la sintonía.